Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las mascarillas vuelven a ser obligatorias a partir de hoy en todos los centros sanitarios de Canarias. La resolución, comunicada desde ayer por parte de la Consejería de Sanidad, será publicada hoy en el Boletín Oficial de Canarias e implica, obviamente, que si acudimos a nuestro centro de salud o a cualquier hospital, deberemos hacerlo con el preceptivo tapabocas. Como seguramente habrá muchos despistados todavía, en esos centros de salud se dispensará una mascarilla a los que lleguen sin ella. Pero en cualquier caso, está claro que ante el pico de gripe y otras infecciones respiratorias que tenemos, la medida se hace indispensable. Y es que ese pico de casos llegará a su máximo en la tercera semana de este mes de enero. Tal y como nos ha contado hoy aquí en COPE el jefe de servicio de epidemiología del Servicio Canario de Salud, Álvaro Torres.
Habitualmente el pico de infección respiratoria se alcanza en segunda o tercera semana de enero. Y normalmente es porque todos nos reunimos en Navidades, un ambiente muy festivo, un ambiente muy familiar, gente que viene de muchos lugares de fuera, que nos puede venir con otras variantes de gripe, y luego, bueno, pues nos dispersamos. Otra vez empiezan los colegios, entonces esto sí, efectivamente, yo comparto un análisis de esta profesional. Claro. Habitualmente en segunda o tercera semana de enero es el pico.
Desde las autoridades sanitarias se hace un llamamiento claro a usar además las mascarillas en espacios públicos como el transporte o el trabajo en caso de presentar cualquier síntoma compatible con una de esas infecciones respiratorias, al igual que hicimos durante la pandemia de la COVID-19. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Situamos ya las claves informativas de la mañana, como siempre lo hacemos con nuestro compañero Daniel Pinero. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Pues como comentas, efectivamente, la noticia de hoy es esa implantación de nuevo de la mascarilla en centros sanitarios y en los hospitales, de lo que hablaremos ahora en cuestión de instantes. También se sigue hablando mucho de esa gratuidad del transporte público para todo este año 2024 y también de ese conflicto que volvemos a ver ya a principios de año entre el gobierno de Canarias y el Estado a cuenta de los requisitos para acceder a esa gratuidad. Y es que Tenerife, lo escuchábamos ayer, no va a eliminar ese mínimo de 10 viajes mensuales para acceder a la gratuidad de guaguas y tranvías. Lo contaba en tu programa la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, aseguraba que no tenía lógica quitar el mínimo de viajes, ya que sería pervertido, dice, el sentido de la medida, de utilizarlo para quien realmente necesita viajar en transporte público. Hoy, esta mañana, en COPE Canarias, el consejero de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, ha ido en la misma línea que Rosa Dávila. Entiende que la situación tanto de Tenerife como de Gran Canaria no es la misma que la de islas pequeñas como el Hierro en La Gomera y apuesta, por ejemplo, por pasar de mínimos de viajes mensuales a trimestrales para facilitar el acceso a esa gratuidad.
Por ejemplo, que cada trimestre se controle, no a lo mejor mensualmente 10 o 15 viajes, pero sí que al trimestre usted controle 30 o 35 viajes. Eso sería, por ejemplo, una solución. ¿Por qué? Porque no tendrías que estar corriendo tú cada mes para intentar justificar. O, por ejemplo, que un estudiante que en el mes de agosto no está yendo a la universidad, al siguiente mes no le obliguemos a pagar. Porque entonces también sería pernicioso, porque estaríamos perjudicando a chicos que de alguna forma, hombre, ese mes no le vamos a obligar.
Es la propuesta que hace desde Gran Canaria, que quiere ir de la mano de Tenerife, porque consideran que las dos islas capitalinas tienen las mismas características. La directora general de Transportes del Gobierno Canario aclara que lo que han buscado es dar libertad a cada cabildo para que decida cómo desarrollar esa gratuidad en función de las características de cada territorio, precisamente en referencia a esa diferencia que hacía Teodoro Sosa entre las islas capitalinas y las de menor tamaño. Ya no será la comunidad autónoma la que imponga el mínimo de 15 viajes al mes, aunque evidentemente ahora el reto está en que el Ministerio dé más dinero para financiar el refuerzo de líneas y de conductores. María Fernández.
De la mano de los cabildos, que creo que es como se tienen que hacer las cosas, hemos intentado corregir esta anomalía de que el gobierno de Canarias invadiera las legítimas competencias, porque es el cabildo quien sabe cómo son los hábitos de movimiento en su isla, lo dimensiona la movilidad que tienen, al tipo de concesionaria que tienen. Es decir, hemos corregido un error que se cometió en su día y de la mano de los cabildos vamos a intentar que esta gratuidad llegue a donde tiene que llegar y cada vez tengamos más usuarios en el transporte público de viajeros.
Y te cuento también que el colectivo Caminando Fronteras ha hecho balance de las personas que murieron el año pasado intentando llegar a Canarias en pateras o cayucos, 6.007 personas en todo 2023, una media de 16 personas cada día, una cifra sin precedentes que triplica los registros del año anterior cuando perecieron en la misma ruta solo, bueno, solo, comparado con los 6.784 migrantes.
Terrible cifra esa, y detrás de la cifra siempre hay personas, no lo olviden. 10 y 10 minutos, pero clave del día, evidentemente, es esa noticia que les he contado al principio, la obligatoriedad de las mascarillas a partir de hoy ya en todos los centros sanitarios. No nos cansamos de repetirlo. Si usted tiene que ir a su centro de salud, si tiene que ir al hospital, lleve mascarilla porque se lo van a exigir para poder entrar a partir de hoy, por lo menos mientras dure este pico de gripe que tenemos en las próximas semanas. Nos hemos ido hasta un centro de salud en la capital tenerfeña, el popular hospitalito, el centro de salud Doctor Guigú. Ahí está nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Cuál es la foto que te has encontrado, Brian? ¿La gente estaba al tanto ya de que tenía que llevar mascarilla o no?
Algunos la han pillado de imprevisto, como es normal, pero vemos ahora mismo en esta sala de espera que está por fuera del centro de salud, que está bastante ventilada, vemos a todo el mundo con mascarilla y de verdad que aunque parece que a algunos les ha pillado de imprevisto, pues están todos con las medidas preventivas para evitar esos contagios de la alta incidencia de la gripe que estamos teniendo en este último mes.
¿Has podido constatar que al que no aparecía le daban por ahí alguna mascarilla, como nos ha dicho hoy el jefe del Servicio de Epidemiología del Gobierno de Canarias?
Efectivamente, y vamos a hablar con ella ahora mismo. Estamos ahora con Luisa Batalla. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Su caso fue similar, que no sabía que estaban puestas de forma obligatoria las mascarillas en los centros de salud y en su caso vino sin mascarilla y se la dieron prácticamente a la entrada.
Sí, exacto. Me la dieron ahí en la entrada, o sea, no tenía nada de conocimiento y pues bueno, menos mal que me la dieron ahí porque si no hubiese perdido mi cita.
¿Cómo ha sido la fotografía dentro del centro de salud? ¿Cómo estaba el resto de personas?
Todos con mascarilla, pero bien, o sea, un ambiente bien, ¿sabes?
Le escucho a mi compañero Guillermo García.
Nada, simplemente eso, confirmar que bueno, que usted ha visto sobre todo el mundo con mascarilla, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Y ya en pasados días había acudido al centro de salud? ¿Le habían dicho que era recomendable llevar mascarilla o no?
No, no, o sea, no sabía para nada.
O sea, que se ha enterado en el día de hoy entonces, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues habrá que otra vez comprar mascarillas, amiga, ¿eh? No nos va a quedar otro remedio.
toca mientras tanto.
Muy bien, gracias por contárnoslo. Un saludo,
nada,
gracias.
Gracias, chao.
¿Pero hay algún protagonista más que tengas por ahí o no?
Sí, vamos a buscarla ahora mismo, dame un segundo.
Venga, te doy un segundo y vamos escuchando algunos que has grabado la mañana de hoy hace un ratito. Vamos a ver qué nos decían. Venga, lo que buscas es un segundo protagonista.
Pues nada, no me coge de improviso porque lo estaba oyendo la radio y la traigo de casa.
Ah, mira, pues la verdad es que nos pilló de imprevisto porque acabo de venir con mi pareja a acompañarla y le han tenido que dar una mascarilla porque no habíamos traído nada.
La verdad que no, porque como hace un mes yo vine con una señora con la cual yo trabajo y nos dijeron que era obligatorio para venir a urgencias. Y la verdad que no me pilló de imprevisto.
Yo lo sabía hace tiempo y ya la traía con anterioridad para prevenir.
Bueno, pues la primera señora que escuchábamos, que escuchaba la radio, es una señora bien informada, seguro que lo ha escuchado aquí en COPE y ya venía informada, por supuesto, a su centro de salud. Bueno, Brian, ¿tienes algún protagonista más o cerramos la conexión?
Sí, tenemos ahora mismo a Josefa Álvarez. ¿Qué tal, Josefa? Buenos días.
Buenos días, bien.
En su caso, usted fue previsora. Usted desde siempre ha venido con la mascarilla al centro de salud.
Sí, es raro que me la haya quitado cuando vengo aquí.
¿Cómo ha sido el panorama que usted ha encontrado aquí en el centro de salud las afueras? Estamos viendo ahora mismo pues que prácticamente todo el mundo lleva la mascarilla.
Sí, todo el mundo lo llevamos ya, porque lo sabemos y hay que hacerlo.
¿En su familia, por ejemplo, han habido muchos contagios por gripe?
Ahora mismo no. Este no. Todavía gripe, nada. Pero sabemos.
Bueno, ha sido de los afortunados. Le escucho a mi compañero Guillermo García.
Nada, saludar a Josefa.
Hola,
nada más. Y usted es responsable, porque usted me dice que ya deja así algún tiempo, por si acaso lleva la mascarilla, Josefa, ¿no?
Ah, sí, yo la llevo hasta en el tranvía.
Uh-huh. ¿Y a usted qué le parece cuando ve en el tranvía gente que está tosiendo y lleva la mascarilla? ¿Qué siente, Josefa?
Ay, que me miran, pero yo sigo.
No, usted ni se avergüence, vamos, usted hace lo correcto.
No, a lo primero sí. Una vez cuando iba al tranvía, una chiquilla joven, sí. A mí no, pero la señora también que la llevaba, oh, quítese esa mascarilla, delante de mí no quiero mascarillas, mi madre.
Pero ya estuve, ¿usted ha visto gente tosiendo del tranvía y sin mascarilla, Josefa?
Tosiendo, sí. Montones.
Montones, montones.
Estos fan de cada día en las guaguas, en el tranvía, en todo.
Bueno, pues Josefa, hace usted muy bien en cuidarse, ¿eh? Muchísimas gracias por contarlo.
Gracias a ustedes también.
Gracias, hasta luego.
Gracias, niño.
Gracias, bueno, Brian.
Hasta ahora.
Hasta luego. Bueno, 10:15 han sido nuestras claves del día. Siempre con Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores. 1,35 por 1,90. 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras. Y en canarycolchón.com.
Buscando una sonrisa de repente en un bar. Una calada de algo que me pueda colocar.
Vamos a hablar hoy de carnaval. La segunda hora del programa nos espera el concejal de fiesta, Javier Caraballero, y hay que contar una mala noticia. Tenemos que mandarle un abrazo muy grande a la familia de Antonio Rivero, que es uno de los personajes del carnaval. Si yo les digo Antonio Rivero, seguramente no saben quién es, pero si le digo que es el chiquito de la calzada de Tenerife, pues seguramente que todos ustedes sabrán, ¿no? Con esas camisas tan así, tan llamativas como las que llevaba chiquito, el verano chiquito de la calzada, que siempre salía a los carnavales. Descanse en paz, Antonio Rivero. Repito, el chiquito de la calzada de Tenerife, uno de los personajes del carnaval que nos ha dejado en las últimas horas. Y un abrazo muy fuerte, desde luego, a toda su familia. Bueno, 6-10-10-80-11 en nuestra central de WhatsApp para que ustedes, como siempre, interactúen con nosotros en tiempo real a lo largo del programa. Ya tengo un par de mensajes por aquí. Un oyente que nos dice: buenos días, Guillermo y compañía. En el transporte público no es obligatoria la mascarilla, porque las guaguas van a tope de gente, las ventanillas cerradas y con el aire acondicionado como punto de respiración contaminante. Pues como esto sigue así, me da la impresión que va a ser el siguiente paso, amigo, ¿eh? De momento no es obligatoria la mascarilla. Otro oyente que dice: buenos días, a mí me parece acertado lo de la mascarilla. Hay que dar un pasito más, transporte público también. Pues miren, es que hay mucha gente que se queja de esto, de que hay gente que tose del tranvía, que va con un virus respiratorio y que no lleva la mascarilla. Y hay que apelar siempre la responsabilidad personal de cada uno, y si uno tiene cualquier síntoma, debe ponerse la mascarilla, no cabe duda. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues a ver si podemos escuchar a Maricruz. Maricruz, buenos días.
Me hagan esto.
Ah, ahora te escucho.
No me hagan estas cosas.
Se te querían censurar por aquí. Bueno, vamos con el santo de la Iglesia Católica.
Hoy venga. La Iglesia Católica celebra San Eulogio, San Julián, Santa Basilisa, San Celso y la Beata Alexia.
A todos ellos los felicitamos. También a Jesús Luis de Ubrique, el ex torero que cumple 50 años en el día de hoy. Cifra redonda. Aquel que
impresionante.
Dijo, impresionante. Bueno, pues Jesús Luis de Ubrique cumple 50 años. Y una actriz británica muy buena que se llama Imelda Staunton, que hemos visto últimamente, por ejemplo, la serie The Crown, de Netflix, y haciendo de la reina de Inglaterra, y que cumple 68 añitos. Maricruz, frase del día, venga.
Es de Montesquieu, que a es ver. Un filósofo muy sí. leído. El éxito está en el esfuerzo personal y no en lo que los demás opinen de ti.
Pues esfuerzo personal, con eso me quedo.
Esfuerzo personal. Es que no hay vuelta de hoja.
No hay vuelta de hoja.
Lo que tú hagas es lo que vale.
Eso es lo que vale. No 10:18, seguimos hablando hoy de los taxis en Granadilla y de la polémica que tenemos, ¿eh? Hoy nos toca el turno con la alcaldesa. Vamos a con ella después de un mensaje. Venga.
Me tomo algo, sonrío y me lo vuelvo a tomar. Escucho música y me pongo a bailar. Sigo flipando cuando veo mi cara en el as. Últimamente las cosas cambian cada vez más.
Mármoles Gestoso. Más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras interizadas. Todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras. En cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Se te ha caducado el carnet de conducir? No te preocupes, renovarlo es muy fácil. Visita CRC Centro de Reconocimientos Médicos y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito de la Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 21 minutos es nuestra noticia del día, aunque diría que es nuestra noticia de los últimos meses, de las últimas semanas, porque, no sé, tengo la sensación de tener un déjà vu o déjà vu, o como se pronuncie, con este tema del aeropuerto Reina Sofía de Tenerife Sur. Lo hemos hablado varias veces y sigo viendo que las partes no se entienden. Ayer la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila, se mostraba muy firme, muy tajante. Decía varias veces, voy a ser tajante, le pese a quien le pese. Bueno, quiero que escuchen un extracto de lo que nos decía ayer sobre este tema de las colas de los taxis en el aeropuerto de Tenerife Sur, la presidenta del Cabildo, Rosa Ávila. Bueno, pues sí, señores, ya tenemos... A ver si podemos escuchar ese corte de Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo, hablando de las colas en el aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur.
Pero después de las Navidades que nos han hecho pasar, no le quepa la menor duda. El aeropuerto Reina Sofía, en cuanto terminemos la tramitación del decreto, será área sensible y todos los taxis de Tenerife cargarán en el Reina Sofía. Que en una reunión que hubo en el Cabildo, llegamos a un consenso. Y ya para mí, la palabra define a las personas. Cuando das tu palabra, y aquí estaba su concejal de transporte, y comprendió perfectamente que era fundamental la declaración del área sensible para que hubiera seguridad, tanto para los taxistas de Granadilla como para los taxistas que recogen de otros municipios, y que esto no se resuelve con un protocolo.
Esto es parte de lo que decía ayer Rosa Ávila, pero creo que nuestra obligación es que ustedes escuchen también, una vez más, a la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, sobre este tema, porque claro, habla de que todos los taxis de Tenerife van a poder recoger al aeropuerto del sur, habla de que la palabra dada define a las personas, y habla de que con un protocolo esto no se soluciona. Jennifer Miranda, alcaldesa de Granadilla, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un placer saludarte de nuevo, aunque me apena que tengamos que volver a hablar, como tú decías, teniendo ese déjà vu de lo mismo,
¿sí?
Una vez más.
Sí, porque veo que ustedes siguen diciendo una cosa, el Cabildo sigue diciendo otra, pero el Cabildo dice claramente que ya ha empezado el procedimiento de declaración de zona sensible y ya has escuchado los términos de la presidenta. ¿Qué tienen que decir ustedes a todo esto, Jennifer?
Bueno, para comenzar, me parece muy importante, Guillermo, resaltar que la forma, el tono, el contenido de las declaraciones de la señora Dávila son absolutamente impropias de la persona que ostenta la máxima responsabilidad de la isla de Tenerife, porque parece evidente que no se pueden solucionar los problemas diciendo un aquí mando yo y ya está, ¿verdad? Parecen incluso formas de otros tiempos, de otras épocas que no queremos siquiera recordar. Y al respecto de las declaraciones que hace, y en concreto de la declaración del área sensible Aeropuerto Tenerife Sur, dice algunas cuestiones que no son ciertas. Lo primero que dice y que no es cierto es que nosotros no estamos dando lo que debemos para resolver el problema. Nosotros hemos propuesto al Cabildo Insular de Tenerife un protocolo de actuación que fue del que se habló en esa reunión. En el Cabildo nos fue notificado un protocolo el día 11 de diciembre y nosotros presentamos alegaciones haciendo algunas modificaciones de lo que nos proponía el Cabildo, que era básicamente dos cuestiones. Guillermo, la primera, ellos proponían que se activara este protocolo para dejar cargar a taxis que vinieran a descargar el aeropuerto de Tenerife Sur en 15 minutos, y nosotros proponíamos que subiera a 20. Y lo segundo que nosotros proponíamos es que, en lugar de que fuera el Cabildo quien controlara la activación de ese protocolo, que fuera nuestro jefe de parada. No por nada, sino porque al final quienes conocen realmente cómo funciona el aeropuerto y los tiempos de espera son los taxis que llevan trabajando.
Sí, pero lo primero fue lo que se acordó el día de la reunión que ustedes tuvieron, y lo segundo son las alegaciones que ustedes presentan en el segundo documento, ¿no? Entiendo.
Lo que nosotros acordamos en esa reunión fue establecer un protocolo de actuación para los momentos en los que se producían colas en el aeropuerto Tenerife Sur. En esa misma línea, el pleno del Ayuntamiento de Granadilla, no la alcaldesa, el pleno, que está constituido por Coalición Canaria, Vox, Partido Popular y Partido Socialista, se posiciona a favor de este protocolo de actuación y en contra de la declaración del área sensible. Por lo tanto, no es lo que piense la alcaldesa, es lo que piensa un municipio de 70.000 habitantes representado en un pleno municipal. Y lo tercero y último y muy importante, que nosotros sí que estamos dando una solución a un problema de colas puntuales. Me sorprende muchísimo que la señora Dávila haga referencia a mis taxistas en los términos de las navidades que les han hecho pasar. Pues mire, en estos días justamente estaba hablando con los taxistas y me comentan que exclusivamente los problemas se produjeron el día 5, el día previo a los Reyes, cuando evidentemente los cristianos y la zona turística estaba completamente atascada, tanto por las cabalgatas de Reyes como por las compras de Navidad, y es verdad que tenían dificultades para volver al aeropuerto los taxistas. El resto de las Navidades no hubo ni un solo incidente en el aeropuerto, con lo cual no está diciendo la verdad la señora Dávila. Yo me pregunto si realmente quienes tienen algunos intereses que no son los que expresan son las personas que están intentando regular este área sensible que funciona con toda normalidad, sí, y que ha funcionado en esta Navidad
Jennifer,
así que nosotros seguimos manteniendo la posición, Guillermo, sí, la misma desde el principio, sin cambiar un ápice, y la misma que defendimos en esa reunión, a favor del establecimiento de un protocolo que creemos que resuelve los momentos puntuales en los que hay cola, en contra de la declaración del área sensible. Y además condenamos, ya es la segunda vez que lo hace, ya nos acusó una vez de tener secuestrados el aeropuerto y ahora quiere actuar manu militari con unas formas que nos parecen impropias de una presidenta del Cabildo. Así que tenemos que condenar las formas en las que hace sus declaraciones y también el contenido, Guillermo.
Pero por situar las bases, Jennifer, para que la gente lo entienda, es decir, el Cabildo dice que ya ha iniciado el procedimiento de declaración de sensibilidad, de zona sensible. O sea, eso ya está en marcha. Ustedes dicen que no, que basta con un protocolo.
Nosotros
entrevistamos a Juan Artiles aquí, al presidente de los taxistas, en este caso que es Gran Canaria, pero que es el presidente de la Asociación Canaria, que fue el que llevó las negociaciones, que nos dicen, oye, se va a aplicar el protocolo, pero eso es compatible con la declaración de zona sensible.
Es justamente lo que nosotros no vemos. Nosotros, de lo único que tenemos...
ustedes tienen protocolo sin declaración de zona sensible, ¿correcto?
Exactamente.
Pues el Cabildo dice que ya ha empezado el procedimiento de zona sensible. Y...
Bueno, a nosotros se nos ha notificado el 11 de diciembre, se nos notificó un protocolo, que es justamente el acuerdo al que habíamos llegado. A ese protocolo nosotros hacemos tres simples alegaciones que creo que son perfectamente factibles de llegar a acuerdo por ambas partes. No tenemos constancia de que se haya iniciado ningún proceso de declaración de área sensible, y en el caso de que se inicie, evidentemente el Cabildo tiene que dar audiencia no solamente al Ayuntamiento, sino también a las asociaciones y colectivos afectados por una declaración de este tipo. Así que estaremos expectantes a que el Cabildo nos notifique tal intención, y en ese caso estudiaremos con nuestro aparato jurídico las formas de frenar estas intenciones autoritarias de la presidenta del Cabildo, que nos parecen completamente inapropiadas, porque volvemos a insistir, el problema no lo genera mi sector público del taxi, el problema lo genera el Cabildo y el gobierno de Canarias, que no resuelve un problema de movilidad histórico en la comarca sur de Tenerife.
Bien, entonces me van quedando claras las cosas. Quiero decir, a ustedes no les ha llegado notificación alguna de que se ha iniciado el procedimiento, pero Rosa Ávila dice que se ha iniciado el procedimiento. Y si ese procedimiento se inicia, ustedes... ¿Se reservan acciones?
Nos opondremos.
¿Se opondrán?
Exactamente.
¿Y cómo, se puede oponer? O sea, no es una cuestión de la alcaldesa en este caso, sino como dice, lo ha aprobado el Pleno del Ayuntamiento de Granadilla. ¿Cómo se puede oponer el Ayuntamiento de Granadilla a este procedimiento de declaración de zona sensible?
Bueno, alegando argumentos que tienen que ver con nuestro sector público del taxi, apoyándonos en un reglamento que ahora mismo tiene suspendida la declaración del área sensible que fue aprobada en el año 2012 por el propio Cabildo Insular de Tenerife y que supedita la declaración de ese área sensible a la creación de un aplicativo web que ni siquiera existe y que es un aplicativo web que funciona a nivel regional. Por lo tanto, nos acomodaremos a la normativa que está ahora mismo en vigor, a pesar de estar suspendida, y además esgrimiremos los argumentos jurídicos que tienen que ver con que el aeropuerto de Tenerife Sur está en nuestro municipio.
Pero ¿ante quién, Jennifer? Porque la competencia es del Cabildo. Es decir, Rosa Ávila insiste una otra vez que la competencia es del Cabildo.
Sí que no se equivoca.
Y que la decisión es del Cabildo.
Si finalmente se termina declarando el área sensible del aeropuerto de Tenerife Sur, los taxistas de Granadilla tienen que saber que es exclusivamente responsabilidad de la presidenta del Cabildo y del grupo de gobierno a nivel insular. En eso no se equivoca. El Cabildo Insular de Tenerife tiene la competencia exclusiva para regular este área sensible, con lo cual, evidentemente, si ellos lo quieren declarar, lo terminarán declararlo. Nosotros, con nuestro aparato jurídico, nos opondremos, y si tenemos que llegar a los tribunales para defender el sector público del taxi, teniendo en cuenta que el aeropuerto está en nuestra zona de afección, lo haremos de esa manera. Pero nos parece inapropiado, nos parece ilógico, si nosotros estamos proponiendo una solución que creemos que puede dar una respuesta a un problema puntual que se produce en el aeropuerto, que tengamos que llegar a estos términos de la conversación en los que nos sentimos, además, amenazados permanentemente por la presidenta del Cabildo. No ha amenazado el ayuntamiento, ni los concejales, ni la alcaldesa, ha amenazado un sector que da de comer a más de 500 familias en mi municipio. Así que tan grande y tan grave es el problema que se está generando desde el Cabildo, sin necesidad ninguna y con una propuesta en firme encima de la mesa para regular una situación que creíamos que teníamos regulada. De hecho, el Cabildo nos notifica un protocolo. Ese protocolo se responde desde el ayuntamiento con dos pequeñas modificaciones y creíamos que era el protocolo que iba a
pasar. Sí, eso ya lo hemos explicado.
No lo que ahora está comentando.
Pero ustedes, cuando escuchan, ¿ustedes tienen secuestrado el aeropuerto del Sur, Jennifer? ¿Ustedes, cuando escuchan esto, qué sienten?
Pues nos sentimos absolutamente ninguneados, nos sentimos tratados como si fuéramos auténticos súbditos, le decía que nos sentimos como si estuviéramos hablando de épocas pasadas. Esto de aquí mando yo y punto me parece bastante sorprendente, sin siquiera haber escuchado qué piensa el sector del taxi de Granadilla, qué piensa el sector del taxi de San Miguel, que también está afectado por esta regulación, y además, y teniendo en cuenta una cuestión que nosotros ya venimos hace meses, varios meses trabajando, que es la regulación de las VTC. Nosotros nos oponemos al incremento del número de licencias de VTC en la isla de Tenerife. Mucho nos tememos, Guillermo, que esta declaración de área sensible precisamente lo que pretenda es favorecer y terminar incrementando el número de licencias de VTC que van a llegar a la comarca sur de Tenerife y que van a llegar a la isla de Tenerife. Ese debate seguramente lo tendremos a posteriori cuando termine. Tenemos de entender los motivos que tiene la presidenta del Cabildo para declarar el área sensible del aeropuerto de Tenerife Sur.
Me quedo con ese titular. Llegarán a los tribunales para parar la declaración de zona sensible. Jennifer Miranda, le agradezco muchísimo, como siempre, que nos atiende. Gracias, de verdad. Un saludo.
Por favor, un placer.
Hasta luego.
Un placer. Hasta luego. Buen día.
Bueno, pues ya ven cómo están las dos partes encontradas, las dos posturas, evidentemente. Rosa Ávila, le pese a quien le pese, dice que ya va adelante con la declaración de zona sensible. La alcaldesa de Granadilla acaba de decir en este programa que llegará a los tribunales, pero que no quieren declaración de zona sensible en el aeropuerto Tenerife Sur. 10:32 es nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
10:32, la noticia del día va a estar también esta semana, no en el Congreso de los Diputados, porque es curioso esto, el pleno del Congreso esta semana se va a celebrar en el Senado, porque están de horas en la carrera de San Jerónimo, y recién aterrizada en la capital de España, creo que está la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, Cristina?
Bien, aquí con un poco de frío.
Bueno,
pero bien.
El cambio de Tenerife a Madrid todavía.
Bastante frío por Madrid.
Debe ser
tremendo,
duro. Debe
tremendo.
Ser duro. Uh-huh. Efectivamente.
Sí, sobre todo choca mucho que en diciembre se esté hablando de que Canarias puede llegar a los 27 grados con el pelete que hace aquí.
Sí.
Pues está todo el mundo como qué suerte tenemos.
Pues sí, desde luego.
Ya ustedes solo piensan en eso, en el clima.
A veces lo olvidamos. Pues en Madrid tienen que pensar en más cosas, Cristina, de Canarias, no solo en el clima. No solo en el clima.
Sí,
oye, quería empezarte preguntando por una cuestión de rigurosa actualidad, que es el tema de la gratuidad del transporte. Ayer María Fernández, tu compañera de partido, la directora de Transportes, uh-huh, anunciaba que el gobierno de Canarias es partidario de seguir con la gratuidad sin ningún tipo de requisitos, pero que en cualquier caso son los cabildos los que van a decidir. En nuestro caso, en Tenerife, pues el cabildo ha dicho que no, que 10 viajes. Pero la cuestión que me hago es, desde Madrid hay financiación para todo esto, Cristina?
Bueno, la financiación prevista es la que teníamos el año pasado, y ya el año pasado los cabildos también pusieron una parte para ampliar esta bonificación. Entiendo que pues todavía que preguntárselo a ellos, lógicamente, ellos ajustarán y verán hasta dónde bueno, pueden, si es necesario, suplementar para que llegue a todo el mundo, ¿no? Probablemente esta opción de poner un mínimo de viajes sea pues lo más adecuado para la financiación completa por parte del Estado.
Bueno, vamos a ver qué pasa con este tema, porque es un tema sensible para todos los canarios. En cualquier caso, cuéntame una cosa. ¿Han tenido que remitir ustedes en los últimos días a los ministros de la Agenda Canaria, el REF y el Estatuto, como recordatorio un poco de la investidura? Todo esto viene a cuento porque teníamos un pleno bastante calentito esta semana con los decretos que pueden regular algunas pensiones, por ejemplo. Un pleno en el que Junts ha anunciado ya que va a votar en contra, Junts y otros partidos, como Podemos, por ejemplo. Pero el caso de Junts sigue con su, bueno, con su chantaje permanente al gobierno de España, ¿no? ¿Por qué han tenido ustedes que recordarle esto al gobierno de España? ¿Peligra algo, Cristina? Es la pregunta que me hago.
No, me pareció que, bueno, aprovechando que están llegando, que vienen fresquitos y que probablemente algunos de ellos, más allá de la política de su autonomía, donde estaban, o de su territorio más cercano, algunos vienen incluso de algún ayuntamiento, pues no tienen por qué conocer los fueros, los derechos de otras comunidades, ¿no? Y me preocupaba que ahora que empiezan a trabajar en presupuestos y a pelear sus presupuestos, no tengan en cuenta los temas que afectan a Canarias y sobre todo aquellos que están, por un lado, firmados en la agenda y por otro lado, recogidos en las dos leyes que protegen nuestros derechos, que son el Estatuto de Autonomía y el Régimen Económico y Fiscal. Y aproveché para, bueno, pues saludarles, desearles éxito en esa, tras la, su toma de posesión, y recordarles que estos documentos son de obligado cumplimiento, porque a veces...
Sí, sobre todo los REF se suelen olvidar bastante.
Sí, no, pero es que a diario hay medidas que bueno, que se deciden, que se ponen sobre la mesa, que a lo mejor en el territorio continental son positivas, pero que a nosotros nos hacen un agujero porque tienen un impacto tremendo en nuestras islas, o que no se adaptan a nuestras condiciones del REF. Entonces, bueno, he querido que desde los primeros días tengan claro que Canarias funciona de manera diferente, que tiene singularidades y que tiene, como digo, un estatuto de autonomía y un REF, pero además una agenda que está firmada y que supuso el voto de apoyo a la investidura del señor Sánchez, y que desde luego es clave si quieren que nosotros apoyemos y estemos en las votaciones a las que nos hemos comprometido.
Cristina, la semana pasada estaba por aquí la ministra de Migraciones, Elma Sáez, y hablaba del reparto de los menores, que tenemos más de 4.500 en Canarias en este momento, que iba a dejar de ser opcional, que se iba a elaborar una normativa al respecto, pero yo me pregunto, ¿hay fichas financieras? Porque aquí, dicho mal y pronto, lo importante son las perras, lo importante son los recursos económicos. ¿Hay fichas financieras para todo esto? ¿Tú qué sabes?
Bueno, vamos a ver. La ficha financiera, si quieres que te diga la verdad, a mí es lo que menos me preocupa en este asunto. Porque una vez se modifique la ley, buscarán el dinero por donde sea. Pero la ley les obligará a atender y acoger a los menores que pasarán a ser competencia del Estado, no solo de la comunidad autónoma. Por tanto, tendrán que prever ellos los fondos que necesitan para hacer lo que esa ley les va a exigir, que es la derivación al territorio peninsular y, sobre todo, la acogida y la atención en territorio peninsular. Luego lo podrán hacer en recursos del Estado o podrán pactarlo con comunidades autónomas. Ese ya no es nuestro problema. Nosotros nos cansamos de pedir solidaridad a las comunidades autónomas. Ahora lo que toca es que sea una ley de obligado cumplimiento. No vamos a seguir esperando solidaridad, ya no la queremos. Queremos que sean corresponsables de la infancia que viene de un continente a otro, de un país a otro, y que no puede ser competencia de la comunidad a la que llegan. Eso es absurdo. No hay un derecho internacional de protección a la infancia que diga que los estados a los que llegan menores no acompañados son competencia del pueblo al que llegan, y que el Estado central no tiene competencias. Eso no hay una ley de protección a la infancia en el mundo que lo pueda defender, ni que lo sostenga, ni que lo incorpore. No lo hay. En el caso de Canarias, cuando se hizo la ley de infancia, nadie podía imaginar que pasados unos años nos iban a llegar niños solos en cayucos y en pateras. Y por eso no está considerado. Y nuestra ley habla de nuestra competencia en los menores que están en situación de desamparo en Canarias, en los menores nacionales, los menores canarios. Pero no habla de los menores que llegan de otro continente solos, porque ese fenómeno no existía.
Yeah.
A partir de ahí, lo que hay es que adaptar a la ley a una realidad en la que el Estado no puede mirar a otro lado y decirle al pueblo al que llegan los menores que es competencia tuya. Porque no es así. Los derechos de los menores están protegidos internacionalmente. No son una cuestión local.
Estaba viendo la memoria ahora José Luis Escrivá, que es un ministro que yo creo que fue nefasto para Canarias. No sé si compartes la misma percepción que yo. Y por lo menos a mí, en la visita del masaje el otro día, la nueva ministra me causó mejor impresión. No sé si simplemente es una percepción o puede responder a la realidad, Cristina.
Bueno, vamos a ver, yo creo que con el señor Escrivá tuvimos dos etapas, ¿no? Una muy, muy desagradable de desconocimiento y de un trato, yo creo, hasta grosero a Canarias, que no se correspondía para nada con lo que un ministro debe hacer. Y ya en la última etapa, en los últimos meses, antes de que llegara la nueva ministra, Elma Sáenz, sí, tuvo un comportamiento muy diferente. También está claro, estaban pendientes de cerrar acuerdos con nosotros para la investidura. No sé si todo tiene que ver, vamos a suponer que sí. Y entonces, bueno, pues hubo mucho acercamiento y mucho trabajo para apoyar en los últimos meses, pues desde las elecciones de julio en adelante, se apoyó mucho la llegada de personas, las derivaciones, y se estuvo en pleno contacto con el gobierno autónomo. Ahora tenemos una nueva ministra y yo soy de las que creo que a la gente hay que darle tiempo antes de calibrar. Para de entrada, a mí me parece muy buena señal que nada más tomar posesión haya estado en Canarias, haya conocido la realidad más de cerca y se haya comprometido públicamente. Y ahora habrá que esperar un tiempo para ver si todo eso pues se traduce en el trabajo y en los cambios y en las medidas que queremos ver o no, o esto no avanza. Yo creo que nos toca confiar y esperar un poco.
Una última cuestión, Cristina, casi más en clave nacional. Esta semana, como digo, tenemos ese pleno en el que se van a votar esos tres decretos del gobierno. Junts per Catalunya ha anunciado ya que va a votar en contra, incluso exige una cosa que, vamos, parece, desde luego, en fin, no sé cómo calificarla, multar las empresas que rechacen regresar a Cataluña. Podemos también ha anunciado que va a votar en contra. ¿Esta legislatura va a ser todo así? ¿Lo va a tener complicado el Partido Socialista para gobernar? Ustedes van a votar a favor, ¿no? Creo, Cristina.
Sí, nosotros vamos a votar a favor de los decretos por varios motivos. El primero, porque nosotros no creemos que este país esté en condiciones de poner en riesgo 10.000 millones que tienen que llegar ya de la Unión Europea y que esto al final puede perjudicar a la ciudadanía de forma importante. Por otro lado, si el decreto de medidas anticrisis cae, caen las huevas gratuitas, caen todas las bonificaciones que hemos pactado para La Palma, cae para todo el Estado español las reducciones de IVA o las ayudas a la gasolina.
Espera, que esto que me has dicho es muy importante. Espérate, ¿tú me dices que si caen estos decretos cae el dinero para las huevas gratuitas en Canarias?
Pues es que ahí es donde están las prórrogas. Nosotros pactamos una prórroga para las guaguas gratuitas y los temas de La Palma se metieron en este decreto para aprobarlos antes del 31 de diciembre porque esta era una de nuestras condiciones para el voto a favor en la investidura. Si no, a fecha 31 de diciembre ya los canarios no tendrían guagua gratis, no la tendrían. La siguen teniendo guagua gratis porque nosotros pactamos a cambio de ese voto que las guaguas continuaban siendo gratis en Canarias y eso supuso que se aprobara un decreto que se lleva a convalidar dentro de las medidas anticrisis están estas medidas. Pero también otras que afectan a canarios y afectan a todo el Estado, como es las bonificaciones a la gasolina o los descuentos de IVA o otras bonificaciones a otros suministros.
Bien.
A mí me parece que es una cuestión de responsabilidad. Nosotros nos comprometimos, yo dije siempre que mientras cumplan yo cumpliré. El decreto se aprobó, ellos han cumplido y yo cumplo. Y yo espero que prime la responsabilidad y el interés general. A partir de ahí, creo que vamos a vivir muchos plenos en los que hasta el último momento van a estar regateando y amenazando con el no y luego llegarán acuerdos. No digo que eso vaya a pasar ahora, pero ya ha pasado en plenos anteriores.
Bien.
Y probablemente se llegue a algún acuerdo y si no, pues puede que el PP con una abstención apoye por lo menos en las medidas anticrisis que supondrían un varapalo a la ciudadanía que creo que el PP no quiere.
Está claro. Sí, pero el PP ya ha dicho que no está por la labor de solucionarle el problema a Pedro Sánchez, pero bueno, en fin.
Bueno, pero ha llegado el último momento.
Sí.
Y esa responsabilidad no la puedes asumir y a lo mejor, bueno, si te aceptan unas enmiendas para justificar una abstención, no digo que le votes a favor, pero a lo mejor puedes hacer que la ciudadanía no se vea perjudicada. Ya veremos qué ocurre.
Ya veremos qué ocurre. Cristina, gracias por robarte un poquito de tu tiempo, que sé que tienes junta de portavoces ahora. Gracias de verdad. Un saludo.
Ahora voy. Gracias.
Hasta luego. 15 para las 11. Venga, vamos a una pausita publicitaria. Estemos en tiempo de análisis.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En Herrera, en COPE, más Tenerife. El último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Trece minutos nos quedan para llegar a las 11 de la mañana. Vamos a nuestro tiempo de análisis. Hay cosas que contar, ¿eh? Porque estamos hablando de la gratuidad del transporte, estamos hablando de las mascarillas y efectivamente pues hay mucho que comentar. Leo algún mensaje también antes en el 610-1080-11, en lo que saludamos a nuestros comentaristas. Dice un oyente por aquí, doña Jennifer Miranda tiene 34 años, no es un ejemplo convincente para hablar de una etapa de dictadura de la cual lleva enterrada más de 40 años. Los sectarios del PSOE siempre están poniendo sus mantras del buen hacer, dice por aquí un oyente. Bueno, vamos a saludar a Rosalba Díaz. Rosalba, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Uy,
imagínate.
A ver si te puedes mover un poquito porque la cobertura no es muy buena, Rosalba, y te podemos escuchar mejor. Vamos a saludar mientras tanto también a José Antonio Felipe. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
¿Cómo estás?
Todo bien, bueno, todo perfecto.
Me alegro. Además, usuario habitual del transporte público. Me vienes estupendamente porque vamos a hablar de eso justamente.
Todos los días, a todas horas.
Haces bien. Vamos a ver. Gratuidad del transporte público. El gobierno de Canarias dice que debe ser gratuito para todo el mundo. Así lo anunció ayer la directora general de Transportes, María Fernández, después de esa mesa del transporte, pero con un asterisco muy importante, y es que ese es el planteamiento del gobierno de Canarias, pero son los cabildos los que tienen la competencia y los que tienen que decidir al respecto. Y ya los dos cabildos de las Islas Capitalinas, ayer lo decía Rosa Ávila en este programa, esta mañana también Teodoro Sosa, el consejero del Cabildo Gran Canaria, lo he dicho con Mayer en el RENCOPE Canarias, familias, pues que apuestan porque no, porque hay que cumplir una serie de requisitos mínimos que en el caso de Tenerife son 10 viajes. Pregunta muy directo para los dos. Les pregunto, ¿es justo, se debe aplicar que una persona que no coge nunca el tranvía o la guagua tenga las mismas ventajas que el que lo coge a diario? Ese es mi planteamiento de partida. Felipe, ¿tú qué crees?
No, porque yo creo que básicamente hay que intentar poner un baremo. Yo, por ejemplo, lo cojo todos los días, me parece que hay que cogerlo todos los días, creo que estamos en una cultura del coche, bueno, lo he dicho un montón de veces, no lo voy a repetir, y creo que tiene que haber algún tipo de baremo para que el usuario habitual, o sea, el que eso tenga un uso real, que no tenga yo el carnet o la aplicación en el móvil y que de repente hoy diga, bueno, pues no apetece o como último recurso lo voy a usar una vez o dos veces. Yo creo que la medida está bien, pero básicamente porque tiene que ir destinada a fomentar precisamente que se use el transporte. Si en un mes haces menos de 10 viajes, obviamente la medida no está funcionando contigo.
Claro, efectivamente. ¿Rosalba? Ah. A ver, ¿nos escucha? Bueno, estamos intentando mejorar esa comunicación con Rosalba Díaz, a ver si la podemos mejorar para que los oyentes de la cadena COPE la puedan escuchar con la calidad que se merecen, evidentemente.
Pues además, 10 viajes son pocos, sí. Quiero decir, son 10 trayectos.
Sí, sí.
Quiero decir, con ir, no sé, 5 veces al mes al gimnasio en la guagua.
Por ejemplo.
5 meses al mes a,
fíjate,
a tomarte
no,
algo.
No estamos diciendo ni que vayas a trabajar. Es que yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Yo, sí. A veces pongo ejemplo, mira, en mi casa lo estábamos hablando mi mujer y yo. Mi mujer va a trabajar todos los días, sí, en guagua. Yo tengo la suerte de que trabajo muy cerca de mi casa y no tengo, sí, que coger transporte público. A mí no me parece justo, siendo realista, no me parece justo que yo tenga la misma ventaja que mi mujer, que va todos los días al sur y utiliza el transporte público. Es decir, hay que ser razonables en esto. O sea, y creo, sinceramente, la duda que tengo, Felipe, es si 15 viajes, 10, ya no lo sé. Pero como tú dices, es que...
Ah, 10, bueno, yo tampoco.
10 los haces en un pispá. O sea, eso está claro. Y, o sea, no sé, claro, si era necesario realmente todo, bajar de 15 a 10.
No, bueno, no lo sé. Yo eso tampoco lo sé. Lo que sí sé es que al final la medida tiene que ser para incentivar el transporte público. Y la medida de incentivarlo es que tengas, por ejemplo, cumplir algún requisito, como cumplir un mínimo de viajes, para que te puedas salir gratis. Si no, tienes que pagar el abono completo, que no sé cuánto es, la verdad. No recuerdo. Yo antes lo usaba, cuando había que pagar, lo usaba igual.
Sí.
Pero no recuerdo ahora mismo cuánto costaba. Pero yo sí que creo que tiene que haber un mínimo para fomentarlo, porque si al final es un recurso que tengo ahí para usarlo, yo qué sé, el día que el taxi me sale caro, pero a la vez no quiero caminar, pues no. Y además aparece una medida que espero que se quede durante mucho tiempo, porque es una de las formas de aliviar el tráfico.
Mm. Pero hay que ganar cuantos más adeptos, mejor, para esta medida. Quiero decir, o sea,
claro,
el objetivo es que cada vez haya más gente que deje el coche y coja la guagua. Ese es el destino último, porque claro, a los que habitualmente son usuarios de la guagua ya te los tienes ganados. Pero yo creo que el fondo de esta medida, para que esta medida pueda tener éxito de alguna forma, es decir, oye, gente que nunca coge la guagua, que nunca coge el tranvía, que deje el coche y empiece a coger la guagua. Ese tiene que ser el fin último de esta medida.
Claro, pero ¿tú crees que si alguien lo hace esporádicamente sirve de algo? Con 3 viajes al mes, ¿tú crees que alguien...? No, de, oye, pues hoy...
No.
O lo voy a sacar para ir al aeropuerto. No, es que yo creo que la clave de esto es la medida. La medida es que se incentive. Y obviamente tiene que ir destinada a la gente que dice, oye, pues yo ya lo hacía y lo voy a seguir haciendo y me quito de la cabeza coger el coche que lo tengo en casa y lo dejo aparcado y oye, qué bien, que no aguanto cola, no gasto en gasolina y tal. Y para la gente que esté a lo mejor un poco en duda o que tenga la posibilidad de ir a su trabajo bien y que lo haga, ¿no? Y que diga, mira, pues sí, ¿cuánto tengo que hacer? Tanto, mira, pues ya te digo, no solo para el trabajo, sino, mira, pues yo voy a estudiar Altea, pues lo cojo siempre. Mira, pues yo voy a entrenar a fútbol, pues lo cojo siempre, no sé, lo que sea. Y por eso es el número de viajes. También te digo una cosa, que a mí esto de las administraciones, o estas cosas entre administraciones me encanta. Que el gobierno canario salga diciendo, nosotros estamos a favor, pero claro, no es competencia nuestra.
Claro.
Es como si yo digo, yo qué sé, en no sé qué medio de comunicación deberían hacer esto. Ya claro, bueno, pero no cosa tuya, no sé.
No, la competencia está de los cabildos, claramente. O sea, en eso no hay ninguna duda. Entonces, Claro, ayer hay una mesa del transporte, se reúnen las partes y el gobierno de Canarias, como tú dices, dice A, pero realmente quien decide si es A o B son los cabildos insulares. Y los cabildos insulares, de momento, los dos cabildos de las islas capitalinas lo han dicho claro. Es decir, ellos van a seguir contando con una serie de requisitos que entiendo que es lo justo por otra parte, ¿no? Que después está la picaresca que hemos comentado en alguna ocasión, es decir, gente que a lo mejor no hace los viajes suficientes al mes y antes de que acabe el mes, por ejemplo, antes de que acabe el periodo, pues, acaba subiéndose un momento al tranvía y se baja a la siguiente parada solo para ticar el ticket, ¿no? Bueno, a ver, creo después de algún problema técnico hemos recuperado a Rosalba. Rosalba, ¿estás ahí?
Sí, estamos aquí.
Ahora ya te escucho por fin. Ahora ya te escucho, no te preocupes.
Bueno,
¿qué opinas de todo esto del transporte, Rosalba?
Bueno, yo creo que tal y como estabas comentando tú, es una competencia de los cabildos que se siga con la gratuidad, como ya sabíamos un año más, pues desde luego que hace falta, y sobre todo en islas como Tenerife, que tenemos los problemas de tráfico que hay. Y yo creo que, al menos por nota no se han pronunciado, yo lo que he escuchado es que lo que hay que aprender a que este pasajero sea un pasajero habitual, ¿no? Es decir, tener claro las dos islas capitalinas, fundamentalmente por donde más puede haber, ¿no? De hecho, decían que había un sobreuso, por así decirlo, de más de un 44% en este periodo de gratuidad del transporte, de gente, como comentabas en la tertulia, que se bajaba para cumplir con los 15 tickets.
Sí.
Yo lo que escuchaba esta mañana la presidenta, Rosa Dávila, que se seguiría con el criterio de los bonos y a lo mejor pues en 3 meses, trimestralmente, podría ser la medida. Desde luego que no la tienen tomada, pero tendrán que decidirla, y yo me imagino que ahí irán de la mano tanto Gran Canaria como Tenerife, porque la tensión que se sufre en estas islas no es igual la que se puede producir en el Hierro, en La Palma.
Sí, lo ha dicho esta mañana el consejero de Gran Canaria, el consejero insular del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, que efectivamente quieren ir de la mano con Tenerife en este tema. El tema es, ¿debemos reducir, como ha hecho el Cabildo de Tenerife, por ejemplo, de 15 viajes a 10 o no? Porque yo hubiera sido partidario, por ejemplo, de mantenerlo y de dejarlo en 15. Es decir, por premiar a la gente que realmente coge la guagua o coge el tranvía unas cuantas veces
al mes.
Claro,
cuando en el informe la consejera de Transporte del Gobierno te dice que se ha demostrado que es una medida caprichosa, porque no, lo que ha hecho es que mucha gente pues se aproveche esa gratuidad y vaya cancelando el tema de los bonos. Yo no sé hasta qué punto dejarlo, si el experimento demuestra que hay una saturación del transporte público en vez de un alivio. Entonces, al final vamos a tener a reproducir lo que se está produciendo en las carreteras en el transporte público también. Yo creo que lo que hay que definir claramente es el término de pasajero habitual, ¿sabes? No gratuidad para todo el mundo, y de alguna manera comprobar, no sé si con 10, con 15, con 20, no tengo la fórmula. Yo creo que ahí tienen que decidir y analizar muy bien los cabildos y ir de la mano, porque tienen un problema común, porque desde luego que el estudio dice es que primero hay se ha pasado el presupuesto que en principio tenía asignado a las islas, ¿no? Que van a reclamar, creo que son 81 millones, no voy a dar la cifra porque no la recuerdo ahora de memoria. Y por otra parte, pues eso, se ven los tranvías a reventar, las guaguas a reventar, y yo creo que esa imagen tampoco nos favorece en absoluto.
De todas formas, la prueba definitiva de todo esto es ver menos coches en la carretera. O sea, estamos viendo guaguas, vale, pero vemos menos coches, que es el objetivo que queremos. Y yo eso no lo veo, Felipe, no veo menos coches en la carretera, sinceramente.
No, pero porque lo que hemos hablado un montón de veces, que yo creo que poblacionalmente hay tantísima gente y hay una cultura tan de coche, y luego es necesario el coche por determinadas características y tal, pero vamos, que yo creo que las medidas tienen que ser... Yo es que no creo que haya una medida, yo creo que tienes un paquete de medidas tan grande que uno de ellos es este, el del transporte. Yeah. Pero la parte, por ejemplo, cultural, eso no lo vamos a quedar, ¿eh?
Pero es que eso es imposible, yo creo, luchar contra eso. Me da la impresión, no sé, tendría que ser...
Hombre, por eso, no lo vamos a quedar.
Es aliviar.
Sí, aliviar sí, pero quiero decir, pero aliviar por lo menos que veamos algunos coches menos, pero es que no los vemos, sinceramente. No.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice, hay un problema cultural de base, de escasa conciencia, o
por parte de los canarios, que nos movemos de aquí a cualquier sitio. Nos parece que la vida se nos va, que vivimos entre urgencias. Curioso, nos dicen que nos tomamos la vida con pausa, y yo creo que en esto es como que queremos llegar a los sitios rápido, y hay tal, no sé si tiene también que ver un poco con la cultura de la supervivencia, ¿no? Que la gente tiene tan complicado los días, ¿no? Que al final coge el coche porque le parece más sencillo, aunque luego no tenga dónde aparcar y se queda dando.
Y si caen cuatro gotas, ya ni te digo si coge el coche.
Yo estoy totalmente de acuerdo que no hay una sola medida. Es decir, esto tiene que ser combinar las aplicaciones del tranvía, los enlaces.
Tenemos que dejarlo por aquí, que nos llegue a las 11. Rosalba, José Antonio, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo. Hasta luego. Con Clínica Miranza Muñoz.
No merece más esperas. Miranza Clínica Muñoz. Ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.